Lado.
Elena Zarraluki ha conseguido hacerse un nombre entre los abogados matrimonialistas y es uno de los referentes del derecho de familia en España. Es joven, pero en casa el apellido Zarraluki es de una gran vocación por la profesión. Elena ha llevado casos de personajes notorios, de separaciones de las que por respeto no da el nombre, pero ha aprendido a no juzgar ninguno de esos casos porque los motivos de cada uno, evidentemente, son diferentes. Acaba de publicar Divorciadas con Historia, una recopilación de vidas de mujeres que fueron reinas, bailarinas, abogadas, que pasaron por una separación, por un divorcio traumático o que lucharon por recobrar una vida rota. Es un libro apasionante. ¿Qué tal, Elena? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Me permites el tuteo?
Hombre, claro.
Te lo agradezco. Oye, Urraca de Castilla, Leonor de Aquitania, Catalina de Aragón, Clara Campoamor, Magda Goebbels, Ingrid Bergman. Este libro es una manera de ajustar cuentas por el estigma que han tenido en su época estas mujeres al divorciarse.
Pues la verdad es que cuando me planteé escribirlo, lo que quería era un poco hacer una recapitulación y un no es un estudio porque es más ameno, ¿no? Creo que es más ameno, intenté que fuese más ameno, pero era un poco eso, hacer una historia del divorcio desde Octavia la Menor, que es la primera, ¿no? Y entonces creí que era la forma de hacerlo más entretenido. Y verlo desde el punto de vista de la mujer. La mujer siempre lo hemos tenido complicado, ¿no?, a lo largo de la historia. Entonces pensé que era una forma más entretenida, más amena, hacerle un homenaje también a las mujeres y ir estudiando esos casos que he ido encontrando en diferentes tiempos y en diferentes culturas. Claro. La idea era esa, ¿no?
Hablabas de Octavia. Yo no sé si en épocas de Octavia todavía podían separar incluso, no es que las personas se separasen, normalmente era mediante repudio, ¿no? Pero podía incluso repudiar o pedir la separación el padre de la novia o el padre del novio, ¿no?
El pater familias, es que todo dependía del pater familias. Uh-huh. Era una sociedad entonces que, pues imagínate, la mujer tenía muy poco que decir, nada que decir. Y te encuentras con personajes como Octavia la Menor, que ha tenido una vida, ¿no?, apasionante, y en la que además a mí lo que me sorprendió de esta mujer es que, a pesar del engaño tremendo de Marco Antonio con Cleopatra, pues ella fue capaz, yo creo que fue ante todo madre, ¿no?, porque fue capaz incluso de educar a los hijos de ellos dos, de Marco Antonio y de Cleopatra, como si fueran los suyos propios. A mí eso me parece increíble, es de una generosidad tremenda, ¿no?
Marco Antonio estaba casado con ella. Uh-huh. Y se lía con Cleopatra, para
exacto,
ser exacto, sí.
Exactamente.
Y él la repudia con, bueno, ¿cuántos hijos tenía con Octavia? Tres o cuatro, cuentas que seis o siete, yo qué sé.
Bueno, ellos tenían cuatro hijos, más luego se juntan con los que ya tenían después, ¿no?, que tenía Marco Antonio con Cleopatra, una barbaridad de niños. Pero ella lo que decía es que la educación además era importantísima y entonces los educó a todos de la misma forma. Y eso a mí me parece que es increíble.
Claro. El repudio continúa en algunos lugares en el mundo, ¿no?
Bueno, el repudio continúa, pero la realidad es que, gracias a Dios, esto va evolucionando y va hasta donde estamos ahora. En España, por ejemplo, que no existe causa. Algo que es causa de divorcio y que tú te puedes divorciar simplemente porque quieras, ¿no? Uh-huh. Sorprendentemente, en Inglaterra, yo me he encontrado con un asunto hace muy poco en la que no te puedes divorciar de mutuo acuerdo, cosa que es, a mí me parece increíble. Increíble que los británicos, con lo modernos que son, no puedan divorciarse simplemente porque los dos cónyuges quieran, sino que tiene que haber una causa.
Entonces, el trabajo del abogado es buscar esa causa, es decir, bueno, pues vamos a poner que tú bebes demasiado alcohol y que tú, yo qué sé,
Es parte de la negociación y además es una negociación. A mí los abogados amigos británicos me dicen que cuando están, porque claro, hablamos de un mutuo acuerdo, ¿no? Cuando están negociando las condiciones y los efectos y las pensiones y las compensaciones, pues otra de las razones, o sea, de las causas es a quién le vamos a achacar la culpa, ¿no? Claro. Y es una negociación porque nadie quiere ser el culpable.
Ah. La historia de Urraca de Castilla, por ejemplo, ¿podría ser el testimonio de cualquier mujer maltratada de hoy en día?
Absolutamente, absolutamente, sí. Es decir, es una mujer que tuvo que aguantar una barbaridad, muchísimo. Es la mujer maltratada, pero a la vez era una mujer que era muy fuerte, ¿no? Como las mujeres maltratadas, es una mujer muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Ah.
Esta se casó con Raimundo de Borgoña, se queda viuda y entonces tenía que encontrar un nuevo marido, porque sí, porque no te podías quedar viuda.
Absolutamente, y Alfonso el Batallador, tú fíjate con ese nombre, ¿no? Uh-huh. Daba miedo solamente el nombre.
Leonor de Aquitania, ¿por qué dices que tuvo una vida increíble?
Pues a mí me parece que tuvo una vida increíble porque era una mujer enorme, muy moderna para su época. Además, ella se había educado en la corte de Aquitania, que era, bueno, pues los trovadores, ¿no? Era una corte muy alegre y de repente se encuentra que se tiene que trasladar y a París y está ahí en un ambiente que era en esa época absolutamente hostil, nada que ver con el París de ahora, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues a mí me parece que era una peleona. Dicen que es la primera feminista, ¿no? que ha habido, que era, pero feminista en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Porque yo no quiero que se confunda, porque muchas veces el término feminista ahora yo creo que está equivocado. Yo creo que las mujeres y los hombres somos absolutamente diferentes, pero tenemos que tener los mismos derechos, uh-huh, absolutamente los mismos. Y ella era una defensora, ¿no?, de la mujer siempre. Uh-huh. Parece que era una mujer excepcional.
Ha habido divorcios en la historia que es que han cambiado la historia. Cuentas, por ejemplo, Enrique VIII y Catalina de Aragón, aquello, bueno, que yo, bueno, guerras, revoluciones, además durante siglos.
Sí, por supuesto, y es todo el cisma de la Iglesia, imagínate en esa época, ¿no? Es decir, el afán de Enrique VIII por casarse con Ana Bolena, pues hizo que fuese una debacle brutal, uh-huh, una barbaridad, ¿no? Sí, eso desde luego nos ha cambiado y además, luego, yo creo que Catalina es un personaje que todos hemos vivido mucho, ha habido tantas películas sobre ella, ¿no? Que desde niños, con independencia de lo que hayamos estudiado, ha estado ahí, ¿no? Sí. Ha sido alguien que hemos tenido todas las películas sobre Enrique VIII y todas sus mujeres.
Clara Campoamor, la conocida abogada de las mujeres, ¿cuál fue la historia de Clara Campoamor?
Pues Clara Campoamor, que además en el libro ella no es la divorciada, decidí darle la vuelta porque me parecía que era un personaje tan excepcional que siendo yo abogada y abogada de familia, pues una mujer que había luchado por la ley del divorcio de una manera tan encarnecida, pues entonces que se merecía su pequeño homenaje, ¿no? Y entonces Clara Campoamor tuvo que estudiar, bueno, primero se puso a trabajar jovencita, con 11 años, después fue estudiando, sacando posiciones, hizo la carrera de Derecho en 2 años, cosa que es increíble, ¿no? Llegó a diputada, peleó fue la segunda colegiada mujer del Colegio de Madrid, del Colegio de Abogados de Madrid. Es decir, es una mujer que lo ha logrado todo con ese tesón, ¿no? A mí me parece que es tremenda, es maravillosa.
Y Anita Delgado era malagueña. Uh-huh. Un buen día conoció al Maharajá de Kapurthala y era bailadora y se fue a la India. ¿Y qué pasó entonces allí?
Bueno, ahí le pasó de todo, claro. Empezó, lo primero es que antes de irse a la India, pues estuvo un año formándose, como si dijéramos, le estuvieran como lavando la cara y lavando el interior y educándola para convertirla en una mujer que pudiese pudiese viajar por el mundo, como ella hizo con el Marajá, y estar en los ambientes en los que tenía que estar. Nada que ver con el tablao donde estaba con su hermana, que eran las hermanas Camelia. O sea, imagínate el cambio, ¿no? Tan brutal. Y allí, pues, viajó, luego escribió, hizo de todo.
¿Y cómo se divorció?
Bueno, pues porque... ¿Cómo se divorció? De forma de divorciarse. Bueno, pues ella llegó a un acuerdo maravilloso, no hubo divorcio, hubo una separación pactada en la que ella seguía teniendo todo tipo de prebendas y podía seguir disfrutando de una situación privilegiada, ¿no? Pues, por ejemplo, le iban a mantener durante toda su vida, excepto si se volvía a casar, ¿eh? Si se volvía a casar lo perdía este acuerdo, pero iba a ser tratada como princesa en todos lados, es decir, era una situación en la que se hacía como una especie de, bueno, una separación de hecho pactada con todos los efectos.
Una de las historias más intensas es la de Ingrid Bergman.
Ahora, ¿a cuánto vamos?
A 120.
Quiero llegar a 130 para borrar esa sonrisa. No me agradan los hombres que parecen burlarse de mí.
¿Por qué te ha sorprendido tanto la historia de esta mujer?
Porque me parece increíble que en un país como Estados Unidos, porque su marido se fue a Estados Unidos, y un país tan moderno, ¿no?, sea capaz de defenestrar a una mujer tan buena actriz y tan estupenda como era Ingrid Bergman simplemente porque se había enamorado de otra persona. Es que tuvo ahí un juicio social tremendo, no la dejaban sacar a su hija Pía de Estados Unidos, es decir, bueno, fue una cosa tremenda. Y luego ella fue capaz de renunciar a sus hijos en su divorcio con Rossellini, porque Rossellini empezó a utilizarlos como moneda de cambio, los tenía metidos ahí en una especie de batalla, ¿no?, campal contra ella, y ella, pues, en el procedimiento sobre su custodia fue capaz de renunciar a ellos. Es decir, dijo, mira, prefiero que mis hijos no estén metidos en esto con el daño que les va a causar. Y al final es sorprendente porque sus tres hijos acabaron viviendo con ella, ¿no? Uh-huh. Yo creo que muchas veces, y lo vemos, yo lo veo en los temas que llevo, que los hijos se utilizan como moneda de cambio y que ninguno quiere renunciar a nada. Y al final, pues estás haciendo daño al otro, desde luego, pero sobre todo estás haciendo daño a los hijos. Ingrid Bergman fue capaz de pensar en ellos más que en ella misma, ¿no? En anteponerlos, pues, los intereses de sus hijos. A mí me parece que eso es un acto.
Estamos hablando
también de generosidad.
Con Elena Zarraluki, que ha escrito Divorciadas con Historia. Incluyes en el libro un podium de los acuerdos de divorcio más caros de la historia. ¿El más caro cuál sería?
El más caro es el de un neoyorquino, un coleccionista de arte, que, bueno, era una barbaridad, porque si no recuerdo mal, eran como 2.500 millones. Fue antes del 2000, en 1999. Fueron 2.500 millones de dólares y luego le tenía que dar durante 13 años otros 100 millones de dólares. Es que eso es increíble, ¿no?
Madre mía.
Sí, es tremendo.
Y luego el de Robert Murdoch.
Sí, el de Robert Murdoch también fueron 2.500, 2.400 millones. Son unas cifras tan tan brutales, ¿no?, que dices, pero de verdad, el haber estado casado X años con una persona... te da derecho a tener esas cantidades, ¿no?, tan tremendas. Pero también es verdad que bueno, depende de los regímenes económicos, depende de lo que tengas.
Hombre, tú batallas como abogado por eso.
Bueno,
cuando te contratan.
Bueno, eso desde luego. Lo que pasa es que en España no se dan esas cifras.
Ya. Cuentas en el libro que hay motivos, en fin, serios de separación, ¿no? Pues lo típico, educación de los hijos, violencia, infidelidad, lo que sea. Pero también los hay muy nimios, ¿no?, como un olor o un defecto físico.
Sí, o por ejemplo, tener una, no llevarte bien con tus suegros. Es decir, hay cosas que son realmente muy ridículas, ¿no? Pero que gracias a Dios todo eso que sigue, se va pasando ya. Porque todos tendemos a que el divorcio no sea causal. Y eso ocurre en casi todo el mundo, ¿no? Es que tú puedas divorciarte porque se ha acabado el amor o por lo que sea, por la razón que quieras. No tienes por qué explicarlo. No sé si estamos yendo demasiado a a ese divorcio no causal, ¿no? Porque sí que es verdad que el matrimonio se está quedando un poco como descafeinado, ya no hay obligaciones, ya no hay nada de nada, todo como que está perdiendo su sentido, ¿no?
Claro, cuentas que has conocido parejas que no han pasado más de 5 minutos solos y que después tras un viaje no se aguantan, ¿eh? O hay gente que no se separa por no ir a la cena solas, ¿no?
Sí, que es un poco al final es el último motivo. Pues es que no quiero ir a la cena sola, no quiero estar sola. Te lo dicen así, es que no quiero estar sola. Entonces prefiero estar con este señor que me está poniendo unos cuernos, porque estoy pensando en un caso concreto que es una mujer, ¿no? Me estaba poniendo unos cuernos tremendos, ha tenido hijos con varias y yo no quiero ir sola a estas cenas, no quiero estar sola.
¿Es verdad que los hombres prefieren que les defiendan mujeres a la hora de una separación?
Pues mi experiencia es esa, pero no te puedo decir, hay de todo, ¿eh? Pero sí que es verdad que no es en detrimento de los hombres, pero yo creo que nosotras tenemos una sensibilidad especial, ¿eh? Para muchas cosas. Pero, por ejemplo, tengo a mi padre, que es el gran referente en derecho de familia, un abogado fantástico.
Anda que no he entrevistado veces a tu padre.
Lo sé, y es hombre. Es decir, pero yo creo que el derecho de familia necesita de una humanidad especial. O sea, se está tratando gente que lo está pasando horriblemente mal. Aunque sus motivos sean nimios, aunque a ti te parezca una tontería, pero realmente la ruptura de una familia, pues es un momento muy crítico. López Ibor decía que la peor experiencia es la muerte de un hijo y después un proceso de separación o divorcio. Entonces, claro, en estos momentos difíciles necesitas a alguien que esté a tu lado y que no solamente, ¿no?, te esté dando un consejo jurídico, sino también te apoye. Y no somos psicólogos. Esa es otra profesión, porque todo el mundo dice, bueno, pues sois un poco psicólogos. No. Es decir, tenemos que tener, yo creo que más que psicología, que sí que es verdad, que un poco humanidad. Yo creo que es
llegaremos importante. Como el sistema anglosajón que decíamos antes, el derecho preventivo. ¿La gente piensa en el divorcio antes de casarse?
Sí, cada vez más. Cada vez más. Yo hago muchísimos pactos prematrimoniales y les advierto que en todo lo referente a los hijos no va a tener validez, porque todo lo que es materia de menores es de orden público. Pero sí que es verdad que es un antecedente, tú lo has firmado y ahí está, ¿no? Y entonces, cada vez se nos está quitando un poco el complejo de que hablar de dinero es de mala educación. Y entonces, pues se habla, claro que sí, se habla y se pacta. Efectos.
Elena Zarraluki con este libro, Divorciadas con Historia, en la esfera de los libros. Ha sido un placer tenerte aquí, Elena. De todo corazón, da un abrazo en casa.
Muchísimas gracias, Carlos.
Hasta pronto.
Hasta luego.